Buen día, bendiciones.
Damos gracias a Dios por un nuevo día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de hoy estar en su casa. Le invito que desde este mismo instante podamos enfocar nuestra mirada en Jesús. En ocasiones, aunque estamos en la casa de Dios y venimos a alabar su nombre, nos dispersamos un poco. Quizás estamos cantando, alabando a Dios y de pronto nos recordamos de algo que ocurrió. O como me pasó hace días atrás, que mientras estábamos en la alabanza cortaron la electricidad. Y usted no va a creer lo que Roseli pensó mientras alababa a Dios. Pensó, qué bueno que cargo esta ropa, qué fresquita. Y después el pastor, cuando estaba en el mensaje, dijo, en ocasiones estamos alabando a Dios y usted está cantando una cosa, pero piensa en otra. Y yo, sí, es verdad. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad que sí? En algún momento nos pasa. Pero debemos esforzarnos, enfocar nuestra mirada en Jesús. Una de las maneras de hacerlo es precisamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso es que decimos en muchas ocasiones que la Biblia es nuestro manual de instrucciones, porque Él nos dice aún cómo venir a la casa de Dios. Dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Alguien lo hizo, entrar a la casa de Dios y por un momento detenerte y decir, gracias Dios porque estoy aquí. Eso es lo primero. Lo otro es que usted pueda en este momento mirar a la persona que tiene a su lado. Sonríale y dígale, gracias por estar aquí hoy. ¿Sabía que dice la palabra de Dios que es bueno, que es agradable, que es hermoso, que hay bendición cuando nos reunimos a alabar el nombre de Dios? Yo sé que usted lo sabe porque lo ha leído en la Biblia y lo ha escuchado en este lugar. Pero también Jesús nos dice, vengan los que están a mí cargados, cansados, que yo los haré descansar. Y dice que podemos poner nuestras cargas allí. Creo que ese es el otro paso. Pues colocar nuestras cargas allí a los pies de Jesús. Y si nosotros colocáramos nuestras cargas a los pies de Jesús para alabarlo de corazón, entonces cuando estemos alabando a Dios, no vamos a andar, Señor, ¿y la carga? ¿Qué tal? No, la carga la dejamos allí. Olvídese usted de su carga. Si Jesús dice que la pongamos a sus pies, es porque Él sabe qué va a hacer con ella. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Dice en tu palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar en este lugar desde este momento. Te pedimos perdón por que en ocasiones venimos en automático y no nos damos cuenta de dónde estamos y de a qué vinimos. Señor, pero tú conoces nuestro corazón y sabes que te amamos. También sabes, al igual que nosotros, que no te amamos como tú te lo mereces, que nos falta mucho, Señor, y realmente nunca vamos a llegar a amarte como tú lo mereces. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero hoy queremos ser conscientes, Dios, de tu amor por nosotros y que te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero. Te decimos gracias por poder estar en tu casa. Gracias por nuestros hermanos que hoy están con nosotros. Porque juntos hay un perfume especial. Un perfume de alabanza a ti, Señor, que no se puede copiar. Juntos te alabamos y te adoramos, Señor. Y que nuestra alabanza llegue a tu trono como ese perfume. Deseamos que sea agradable a ti, Señor. Y aún para eso te necesitamos. Necesitamos que tú, Jesús, limpies nuestro corazón, nuestras manos. Gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Pero gracias porque sabemos que ya hoy hemos pecado. Y dice en tu palabra que podemos acudir a ti. Por eso hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra falta. Limpia nuestro corazón. Porque solo los de limpio corazón pueden entrar en tu presencia. Hoy te decimos gracias porque como nos has venido enseñando, es por ti, Jesús, que podemos ser justificados. Gracias por ese proceso que ha comenzado en nosotros. Y estamos aquí porque queremos más, necesitamos más, Señor. Espíritu Santo, la obra que has comenzado en nosotros, perfeccionala. Trabajamos junto contigo. Y hoy trae esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que ya no tiene. Fortalécenos, Señor, abre nuestros ojos, redarguye conforme a esa gracia multiforme tuya, Señor. En cada corazón tú sabes lo que necesitamos cada uno y cómo lo necesitamos para seguir adelante, Señor. Porque no queremos caer, no queremos resbalar. Necesitamos que tú seas esa roca firme para nosotros. Yo sé que tú eres la roca firme, Señor, pero yo necesito asegurarme que estoy poniendo mis pies sobre ti, Jesús, y no sobre mis propios conocimientos, sobre lo que yo quiero creer o sobre lo que el mundo dice, Señor, porque entonces resbalaría. Necesito estar sobre ti, Jesús, la roca inconmovible de los siglos. Y hoy presentamos nuestras cargas, Señor, porque tú eres el Dios fiel y verdadero, el que nunca cambia. ¿Qué vas a hacer tú con esa carga? Yo no lo sé, pero hoy quiero poner mi carga a tus pies, Señor. Todo pensamiento, toda angustia, toda tristeza, toda necesidad, todo dolor, aún quizás la euforia o la alegría por algo que he conseguido hasta este momento, todo eso lo pongo hoy a tus pies, Jesús. Y te quiero mirar a ti, y te quiero adorar a ti. Quiero, Señor, solo levantar mis manos ante ti. Tú eres mi roca y mi estandarte. Tú eres mi alto refugio. Tú mereces toda la gloria. Solo tú eres digno. Y por eso te adoramos, Jesús. Por eso te exaltamos, oh Altísimo. Levantamos tu nombre en alto y decimos: tú, Jesús, eres la roca firme. Eres mi roca firme. Y solo a ti doy mi alabanza, Rey. Solo a ti doy honor. Hoy me rindo ante ti, Jesús. Solo a ti.
Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús. Pues quiero adorarte, mi roca y estandarte. Que me pueda impedir. Cerca de ti.
Jesús no solamente nos salvó, nos rescató. ¿Sabe por qué los hizo? Porque nos ama. ¿Sabe por qué nos ama? Porque Él nos hizo. La palabra declara que en el principio era Él, y en Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada hubiese sido hecho, y nosotros somos hechura suya, aleluya. Y su palabra dice: bienaventurado aquel a quienes se le perdonan sus pecados, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su maldad. Somos dichosos, aleluya, porque no tomas en cuenta lo que hemos sido, lo que hemos hecho. Solo tomas en cuenta cuánto nos amas, aleluya. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos, a los fieles, no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás, aleluya. Me rodearás con cánticos de liberación, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a tu nombre. Nos rodeas con cánticos de liberación, y podemos escuchar tu cántico de liberación cuando te alabamos a ti, Jesús, aleluya. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Gracias, Señor. Alégrense los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes, porque el Señor es nuestra salvación. Aleluya.
Me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta me hundiré, puedo oír tu voz que me llama y me dice: ven, acércate. Solo por salvarme tú cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú lo estás. Giré, tú bastarás.
Bastará.
Yo sé lo que has dicho. Soy llamado por Dios, más de lo que imagino. Me vas a hallar. Soy llamado por Dios. Soy escogido. Sé quién yo soy. Yo sé lo que has dicho.
Me bastará. Gracias damos, Señor, porque tú eres bueno, a pesar de nosotros. Nosotros solemos ser amables, buenos, bondadosos, caritativos, solamente con aquellas personas que nos agradan, o con aquellas personas que nos tratan bien, o con aquellas personas que devuelven bien por el bien que le hemos hecho. Pero cuando alguien nos paga mal, cuando alguien nos devuelve mal por bien, solemos actuar de manera indiferente con las personas. Aún incluso, Señor, con aquellos que son parte de nuestra propia familia. Gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros defectos, de que muchas ocasiones deliberadamente te desobedecemos, aún así, Señor, tú sigues mostrando bondad para con nosotros. Aún incluso, Señor, para con el perverso, con el malvado, aquel aún incluso que injuria, que maldice tu nombre, aquel que deliberadamente habla perversidades en tu contra, aún con esas personas, Señor, tú sigues mostrando amor y misericordia, porque cada día pueden disfrutar del sol que sale, de la lluvia que tú envías cada cierto tiempo, del aire para respirar. Aún incluso le provees de alimentos, buscando, Señor, su arrepentimiento, y constantemente muestras tu amor a su vida, de modo que nadie, ninguno de nosotros tenemos excusa para decir que tú no existes, que tú no eres real, que tú no has de alguna manera u otra provisto para su bendición, para su sustento. Y hoy, Señor, agradecemos eso que tú haces a nuestro favor. Gracias, Padre, por proveernos de todo cuanto podemos necesitar. Gracias por el alimento, por el calzado, por el vestido. Gracias, Señor, por el techo sobre nuestras cabezas, por las paredes que nos protegen, Señor, y nos permiten poder dormir seguros en nuestros hogares. Pero más que nada, Señor, te damos gracias por la mayor de las provisiones, que es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y el haber tenido misericordia de cada uno de nosotros. Así que, Señor, hoy lo primero que queremos consagrar en esta mañana es nuestro corazón en agradecimiento a ti, para entonces luego, como enseñó el Señor Jesús, consagrar nuestras ofrendas, consagrar nuestros diezmos como parte de nuestra adoración. Porque de nada vale una ofrenda, de nada vale consagrar un diezmo si nuestro corazón no te agrada. Queremos nuestra bendición completa. Hoy consagramos nuestros corazones y te decimos, Señor, gracias. Bendice, Señor, nuestras finanzas, bendice cada una de las cosas que podemos, oh Dios, hacer. Y en el nombre de Jesús, que haya alimento en tu casa, por Cristo Jesús. Amén y amén.
Sé lo que mi vida entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. Sé lo que entienda, conforme a su poder obrando está, más hará, más de lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está, más hará, más de lo que pida o entienda, conforme a su poder.
fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza. Porque solamente Él basta, como dice esta alabanza. Por eso alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque solamente tú bastas. Porque solamente tú eres necesario. Porque solamente tú eres el Dios de toda provisión. Aleluya. Damos la bienvenida en esta mañana a cada una de las personas que podemos estar en este lugar para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Dios, para glorificar al único que merece la alabanza y la adoración, el único bueno y sabio Dios, a ese Dios que ha provisto de todo cuanto podemos necesitar, conforme a sus riquezas en gloria y conforme también, obviamente, a lo que nosotros necesitamos de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Y quiero pedirle, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a centrar nuestra atención en los versos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 al 3. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana consagramos ante tu presencia, oh Dios, como lo hemos hecho desde el principio, no solamente este servicio, sino en este tiempo, Señor, nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir, oh Dios, lo que tu Espíritu Santo tiene para hablar a nuestras vidas en este tiempo. Señor, pedimos de forma muy especial que podamos tener un corazón sensible, un corazón sencillo, un corazón que sea capaz de recibir con mansedumbre lo que tú has preparado para poner frente a nosotros en esa mesa que tú preparas, que tú aderezas, como dice tu palabra, para alimentarnos. Es cierto, Señor, que en muchas ocasiones, cuando nos sentamos a la mesa y colocan delante de nosotros el plato, el alimento que fue preparado, tal vez no nos apetece aquello. Tal vez producto de una enfermedad o de un estado anímico, sentimos alguna emoción tan fuerte que nos quita el apetito. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que por tu buena voluntad hacia nosotros, hoy, Padre, podamos tener un buen apetito espiritual y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a comer, a digerir, a masticar, a degustar eso que tú has preparado para nuestros corazones en este tiempo. En el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo espíritu de distracción. Todo lo que el enemigo quiera sembrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, para causar distracción, para robar la atención, para robar nuestro apetito espiritual. Hoy, Padre, es neutralizado y anulado. Y creemos, Señor, que por tu buena voluntad tendremos buen apetito espiritual y podremos alimentarnos de todo el bien que tú has preparado para nosotros. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El propósito de nuestro mensaje de hoy es que comprendamos cuál es la naturaleza del proceso de santificación que Jesucristo hace en nosotros por medio del Espíritu Santo. Este es nuestro cuarto mensaje que gira en torno a lo que es el proceso de santificación, de santidad al cual Dios nos ha llamado una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dado que el propósito del mensaje es este, que comprendamos la naturaleza de la santificación, el título de nuestro mensaje es precisamente ese: la naturaleza de la santificación. Para alcanzar este propósito, me voy a apoyar en una serie de postulados que la misma palabra de Dios nos presenta con respecto a este proceso de la santificación o de santificación. Cuando nosotros utilizamos el término naturaleza en el contexto, aplicado al contexto que lo queremos usar ahora, sabemos que la naturaleza se refiere de forma básica a lo que hay, digamos, en el campo, lo que crece de forma natural, entre comillas. Digamos, el pasto, la hierba, las flores, etc. Pero cuando hablamos de naturaleza, en el sentido en que lo queremos usar ahora, cuando hablamos, no sé, de la naturaleza animal, la naturaleza de un perro, la naturaleza de un gato, cada uno de esos animales, aunque son animales, aunque son mamíferos, cada uno tiene una naturaleza propia. Es decir, los gatos suelen cazar ratones, suelen ser cazadores. Y aunque tal vez en ocasiones podemos conseguir algún perro que de forma, que su inclinación también es andar curioseando por ahí y no puede ver un animalito porque lo sale cazando, cada uno de estos animales tiene una naturaleza, tiene un comportamiento específico. El término naturaleza, según el contexto en que lo queremos usar, según el diccionario, implica las características propias y definitorias o que definen a un ser o una cosa. Eso es lo que significa la palabra naturaleza según el contexto en el que queremos hablarlo. Entonces, como nos referimos a la operación u obra que el Espíritu Santo hace en nosotros como creyentes en el proceso de santificación, nosotros vamos a hablar de tres principios, como decía hace un momento, tres postulados, tres principios que son característicos de la santificación, los cuales no solo nos ayudarán a entender mejor qué es la santificación, sino que también nos ayudarán a comprender la razón por la cual necesitamos, tenemos la necesidad de someternos voluntariamente a la obra santificadora del Espíritu Santo. Mira, Dios no obliga a ninguno de nosotros a aceptarle como nuestro Salvador. Dios no obliga al ser humano a que acepte el sacrificio de su Hijo Jesús para ser salvo. Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos extiende la invitación a aceptarlo, nos demuestra, trata de convencernos a cada uno de nosotros de la necesidad que tenemos de la salvación de nuestras almas, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de la misma forma, después que hemos aceptado a Cristo, también nos va llevando a que entendamos que no basta solamente con aceptar a Cristo. Ese es el proceso, ese es el inicio del proceso. Una vez que aceptamos a Cristo, tenemos que vivir en santidad. Por una simple y sencilla razón, porque Él es santo. Porque el lugar al cual nosotros vamos a ir, una vez que partamos de esta tierra, es un lugar donde solamente reina y mora. Si hay una cosa en común tiene todo lo que hay en el cielo, es que todo es santo. Los ángeles son santos. Obviamente Dios es santo, tres veces santo, dice la Escritura. La Biblia dice que ninguna cosa perversa, pervertida, corrompida podrá entrar en el cielo. Entonces, nosotros, si no somos santificados, no podremos entrar en el cielo. Decía la semana pasada que John Charles Riley, él decía que la santidad es el proceso que nos enseña a vivir en el cielo. La santidad es el entrenamiento para la forma en que nosotros vamos a vivir en el cielo, porque sencilla y simplemente, si usted no se entrena para lo que Dios preparó para usted y para mí en el cielo, nosotros no vamos a sentirnos a gusto allá. No vamos a saber disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque Jesús dijo que en el cielo no va a haber matrimonio, ni nadie se va a casar, ni nadie se va a dar en casamiento. ¿Por qué? Porque todo es santo, es puro. No tendremos necesidad de deleites carnales, de goces carnales, porque es un lugar de santidad y pureza. Dios creó el deleite de la carne para que de alguna manera u otra el ser humano pudiera disfrutar de lo que hay en este mundo material. El problema es que el pecado corrompió todo. Y al corromperse todo, nosotros desestimamos la naturaleza pecaminosa, desestima, pasa por alto, no le presta atención, cree que es irrelevante vivir en santidad. Pero el detalle es este, la verdad es esta. Nuestra vida comenzó en el momento en que fuimos engendrados. Y creemos, esto lo decía hace unas semanas atrás, creemos que al momento de morir comienza la vida eterna. No, en realidad nuestra vida eterna comenzó en el momento en que fuimos engendrados. En ese momento comenzó a existir nuestra alma. Y a partir de ese momento, cuando llega el momento de nuestra muerte, indistintamente de la edad que podamos tener, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, dejamos de tener una conciencia material. Nuestra alma pasa de un estado de estar viviendo en un estado material, que es este en el que nosotros vivimos en nuestro cuerpo, a un estado espiritual. ¿Cómo es eso? Podemos tratar de entenderlo de mil maneras y de mil formas. Pero ciertamente, aún incluso la Biblia no da mayores detalles sobre eso. La Biblia dice que tendremos un cuerpo glorificado. Pero ¿cómo será ese cuerpo? No sé. Porque yo no nací barrigón así como estoy. Era medio gordito, sí, pero no así. Y cuando nací no tenía las canas que tengo ahorita. No sé si nací con pelo o sin pelo. Pero muchos de los que hoy en día están pelones, calvos, como nuestro hermano César, o aquellos que se les está haciendo la aureolita aquí en el medio, en la parte de atrás, aquí en la cabeza, ninguno de esas personas nacieron así. Fuimos cambiando durante el tiempo y yo siempre he pensado, ¿qué sucede cuando nos muramos? ¿Cómo vamos a ir al cielo? Si con las arrugas que tenemos, con nuestro estado joven, ¿cómo yo voy a saber quién fue mi esposa? Yo voy a saber quién es cada quien de las personas que conocí. Yo voy a saber quién fue mi esposa, quién fue mi hija, quiénes fueron mis hermanos en Cristo con los que me relacioné. El tipo de relación que tuvimos será irrelevante. El tipo de relación que tuvimos aquí en la tierra será irrelevante al momento de estar allá. Lo que importa es que para llegar al cielo necesitamos vivir en santidad. Porque vivir en santidad, la santidad es lo que nos lleva, es lo que nos entrena para el tipo de vida que vamos a tener en el cielo. Y por eso necesitamos entender la naturaleza de la santificación. ¿Por qué necesitamos santificarnos nosotros mismos? Como dice aquí el apóstol Juan en el verso 2 del capítulo 3 de su primera carta. Entonces, la primera característica o el primer postulado del que quiero hablar es Lo encontramos en Juan capítulo 15, versos 4 al 5. Y le voy a pedir por favor que vayamos allá. Juan capítulo 15, versos 4 al 5. Y hablamos de que la santificación es una unión vital con Cristo. Decimos que la santificación es una unión vital con Cristo porque anteriormente, para hacer un poquito de contexto, de preámbulo, en el mensaje de la semana pasada, cuando hablamos de la justificación y santificación, que somos justificados y santificados, vimos que la santificación es parte del plan de salvación, como decía hace un momento. Un plan que comienza con la justificación y la regeneración que tiene lugar en el momento en que el pecador acepta a Cristo. Cuando cada uno de nosotros aceptamos a Cristo, indistintamente del momento en que lo hubiéramos hecho o que lo hayamos hecho, haya sido un año, 10 años, 20 años, el tiempo que haya sido, en ese momento tuvo lugar en nosotros una justificación, es decir, la sangre de Cristo nos presentó como justos ante el Padre. Y una vez que fuimos presentados ante el Padre, nacemos de nuevo, somos regenerados. Se genera en nosotros, aparte de la naturaleza pecaminosa que tenemos desde el momento de nacer, se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Tenemos una naturaleza que no fue, que recibimos y que nos hace ser adoptados como hijos de Dios. Y todo eso sucede por una sola cosa que nosotros hacemos. Una sola cosa, y es tener fe, tener confianza, estar convencidos de que el sacrificio de Cristo es lo único que necesitamos para poder obtener perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Eso es todo lo que necesita el ser humano tener o hacer, si decimos, si consideramos que es algo que debemos hacer. Y por eso es que es necesario que nosotros primero escuchemos la palabra de Dios, porque el oír viene por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios es que podemos comenzar a tener esa fe necesaria para poder ser justificados y regenerados. Inmediatamente después de la justificación y regeneración, decíamos la semana pasada, comienza la santificación. El proceso de santificación. Ese proceso u obra santificadora que inicia el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, aunque se inicia de forma inmediata en cada uno de nosotros, se inició de forma inmediata en cada uno de nosotros, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos lavados con la sangre de Cristo, justificados ante el Padre y regenerados, es decir, nacidos de nuevo, esa santificación que inició de forma inmediata, repito, y perdonen que sea tan incisivo en esto, nosotros tenemos que participar en ella. Es una obra que hace el Espíritu Santo, pero usted y yo debemos colaborar. Si alguna colaboración nosotros tenemos que tener en cuanto al proceso de justificación y regeneración es tener fe. Y no es una colaboración en sí misma, es simplemente una condición en realidad para poder ser justificados. Y por eso es que decimos que la persona que acepta a Cristo no simplemente debe confesar, repetir una oración, debe creer lo que está diciendo. Porque si la persona no cree lo que está confesando, lamentablemente no es salva. No es salva, es lo que dice la Escritura. Entonces, más que una colaboración, es una condición para poder ser salvos, el tener fe. Pero en la santificación, nosotros necesitamos colaborar con el Espíritu Santo. Para la justificación y regeneración, el ser humano tiene que aceptar de forma voluntaria el sacrificio de Cristo. En la santificación, nosotros tenemos que someternos voluntariamente al Señorío de Cristo en nuestros corazones y vivir conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña. En el proceso de santificación, el pecador justificado y regenerado debe participar de forma consciente y activa, si es que en realidad desea honrar a Dios con toda su vida. Esto es lo que nos dice Jesús en Juan capítulo 15, versos 4 al 5. Vamos a leer el pasaje que les pedí buscar hace un momento. El pasaje dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Mire, me encanta la forma, la construcción, la forma en que Jesús presentó su idea y cómo el apóstol Juan lo reseña aquí en la Escritura, en el verso 5, porque él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Fíjense que Jesús no dijo: si yo permanezco en él y él en mí. Fíjense que Jesús está diciendo primero: el que permanece en mí. La primaria condición para la santidad es que tú y yo permanezcamos en él, seamos fieles a él, vivamos para honrarle a él. Y entonces en ese momento Jesús vive en nosotros. Mientras tú permanezcas en Cristo, él vive en ti. Mientras tú no permanezcas en Cristo, él no está viviendo en ti. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables. Es lo que está diciendo Jesús aquí. El cristiano debe permanecer unido a Cristo para poder tener vida. Pues el cristiano en sí mismo no tiene vida. Y tal vez lo más difícil para nosotros poder entender este principio espiritual es que nosotros solamente dependemos de nosotros mismos para estar con vida. Me explico. Por lo general, los hijos trascienden a sus padres. ¿A qué me refiero? Por lo general, como nosotros como hijos, nacemos, provenimos de nuestros padres, y cuando nuestros padres nos engendran o nos tienen o nuestra madre nos da luz, ya ellos tienen cierta edad. Y por ejemplo, mi padre murió ya hace algunos años atrás, casi cuatro años atrás. Yo todavía estoy con vida. Él murió, yo todavía estoy aquí. En contadas ocasiones hay padres que trascienden a sus hijos, es decir, no es lo natural, pero o no es lo que debe ser, pero en ocasiones los hijos se mueren antes que los padres. Y eso nos habla de que cada persona es individual, independiente en cuanto a su vida. Y tal vez eso es precisamente lo que nos hace difícil poder entender que nosotros, a diferencia de la vida material, la vida de nuestro cuerpo en esta tierra, espiritualmente, sin Cristo, si no estamos unidos a la vid, nosotros no tenemos vida. Si pudiéramos cortar, digamos, una rama de un árbol, si pudiéramos cortarla hoy y dejarla en el piso, en el suelo ahí tirada, en el mismo momento en que la cortamos, no vemos ninguna diferencia. Si tiene hojas, van a quedar todavía ahí las hojas. Y dependiendo del tipo de árbol, tal vez pasen un día o dos y no se ve mayor diferencia en las hojas de aquella rama. Pero evidentemente esa rama comienza a morir cuando es cortada del árbol. Al ser cortada del árbol, la rama y las hojas, y si hay un fruto en esa rama, va a comenzar a morir. ¿Por qué? Porque no está adjunta, no está unida al tronco que es la que tiene la vida, el que tiene la vida. Si nosotros pudiéramos después de dos días agarrar esa rama y colocarla de nuevo, pegarla de nuevo, y que pudiera tener vida, porque tal vez podemos inventarnos unos clavos, una cosa ahí y sujetarla al árbol, pero no va a poder continuar con vida. ¿Por qué? Porque fue cortada del árbol. Lo mismo sucede con nosotros, es lo que está diciendo Jesús. A diferencia de un árbol, es que nosotros, si en algún momento nos apartamos de Dios, así como fuimos injertados en un momento inicial cuando aceptamos a Cristo, aunque nosotros nos apartemos del Señor, nos descarriemos, o por algún momento cometamos algún pecado, y obviamente eso nos separa de la vid. Una vez que nosotros nos arrepentimos, somos injertados de nuevo en aquella vid que se llama Jesucristo. Y por eso que la Biblia dice que siete veces cae el justo y siete veces Jehová le levanta. Podemos vivir en un proceso de santificación, pero eventualmente, por nuestra debilidad, nuestra naturaleza pecaminosa, terminamos cometiendo un pecado, el cual tal vez como David pasa algún tiempo y no nos damos cuenta de ello, y comenzamos a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque fuimos separados de aquella vid verdadera y comenzamos a morir espiritualmente. Pero una vez que nos damos cuenta de nuestra condición, de que estamos muriendo, decimos: Señor, perdóname. Reconocemos nuestro pecado y en ese momento somos injertados de nuevo en aquella vid y podemos tener vida de nuevo. Por eso decimos que el proceso de la santificación es una unión vital, es una unión de vida entre el cristiano, entre el creyente y Jesucristo. Cuando tú decides cometer pecado, cuando tú voluntariamente pecas o involuntariamente, indistintamente, porque quise hacer esa diferencia, porque en ocasiones creemos que cuando pecamos involuntariamente cuando pecamos sin darnos cuenta, cuando nuestro prójimo, la Biblia dice que amemos al prójimo, pero en ocasiones todos hemos pasado por la experiencia de que hay muchos prójimos que no nos colaboran. Nosotros lo queremos amar, pero el prójimo no colabora. Nos la pone difícil y nosotros tenemos que terminar dándole lo que ellos piden. No nos queda de otra. ¿Cuántos dicen amén? Uy. Los agarré en la bajadita. Decimos amén porque es verdad. En ocasiones tenemos la mejor de las intenciones con la gente que nos rodea y nos es difícil poder vivir una vida de santidad porque la gente parece que tuvieran la combinación, la clave secreta para volarnos los tapones. Es indistintamente de la gente, la Biblia no te dice a ti que seas santo mientras la gente te lo permita. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. La Biblia no dice que seas santo como el pastor es santo. Porque si así fuera, ay Dios mío, me tuvieran a mí en tremendo problema. Porque todo el mundo estuviera pendiente de lo que yo hago para hacer lo que yo hago. Pero usted no tiene que verme a mí para hacer lo que yo hago para usted hacerlo. Usted tiene que vivir en santidad conforme al modelo que la palabra de Dios nos enseña de Jesucristo. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano debe estar unido a Jesucristo. Porque nosotros en nosotros mismos no tenemos vida. Tenemos que desasociarnos de ese concepto que tenemos de vida individualista que tenemos cada uno de nosotros. Donde nosotros estamos vivos porque late nuestro corazón, porque nuestros pulmones procesan aire, porque nuestros riñones funcionan y limpian el organismo, porque podemos hartarnos una olla de chicharrón y no tomamos un juguito de limón y ya se nos pasó la hartura. Pero si los chicharrones nos hacen daño y el limón no hace daño, ahí sí empezamos a pegar carrera cuando empezamos a sudar frío. Amén. Y decimos, ay, de esta me voy a morir. Y pasamos hasta medianoche por ahí en el baño. No damos para parar, nos paramos. Ya como que pasó todo. Nos vamos para la cama y cuando llegamos a la cama, si no nos devolvemos rápido para el baño, no llegamos. Y lo último, ya en la madrugada, cuando ya estamos dando el último suspiro, pedimos perdón. Diosito, no vuelvo a comer más así. Perdóname, Señor. No como más caraota 4 veces en el día. Entendemos que la vida está en nosotros, pero espiritualmente no es así. Cuando tú dejas de vivir en santidad, tú te desprendes de esa vid santa que es Jesucristo. Y cuando te desprendes de la vid que es Jesucristo, comienzas a morir espiritualmente. Nuestro problema es ese. Tenemos que entender que espiritualmente no tenemos vida por nosotros mismos. Vivimos porque Jesucristo vive. ¿Cuántos dicen amén? La fe no tiene una influencia santificadora en el carácter del creyente si el creyente no se somete a Cristo. Y una fe que no tiene una influencia santificadora es una fe muerta. ¿Y por qué digo una fe muerta? Porque mire, la fe es creer, confiar en Dios. Y mira, tú puedes creer en Dios, que Dios existe y que Dios es real. Tal vez tú mismo o alguien de tu entorno cercano, es testigo de un milagro sorprendente que Dios ha hecho. Y te preguntan a ti y tú dices, eso es un milagro de Dios, porque se estaba muriendo. O yo me estaba muriendo y cuando clamé a Dios de forma milagrosa, lo que tenía desapareció. Los médicos se sorprendieron. Y tú puedes, esa experiencia te hace tener una confianza plena en Dios. Pero yo he conocido gente que ha recibido milagros sobrenaturales y aún así, después de eso, viven en pecado. Esa fe que tiene esa persona es una fe muerta. Porque mientras tú, yo o cualquier persona diga creer en Dios, está seguro de que Dios existe, está seguro de que Dios es real, pero vive en pecado o haciendo pecado, esa fe, esa confianza, ese conocimiento es muerto. Es un simple conocimiento religioso que tiene. No tiene vida en Cristo. Y mientras no tengamos vida en Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Cada nuevo aprendizaje que tengamos de la palabra de Dios, cada nueva experiencia espiritual, todo lo que el Espíritu Santo nos enseñe puede suceder en nosotros porque estamos unidos a Cristo. Y eso es lo que produce una vida santificada. Nuestro pasaje de inicio dice en 1 de Juan 3, versículos 2 y 3, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mira, tú no tienes ni idea, ninguno de nosotros tenemos idea lo que hemos de ser en el futuro. Y tal vez por eso es la razón por la cual la Biblia no da mayores detalles de cómo va a ser nuestra vida en el cielo. Solamente dice que tendremos un cuerpo glorificado. Ni aun incluso lo que los mismos apóstoles vivieron, los discípulos vivieron después de que Cristo resucitó, da mayores detalles de cómo es ese cuerpo glorificado, porque primero vemos a Jesús cuando se entrevista con la primera persona que lo vio resucitado, con María, y le dice, ella lo quiso ir a tocar y le dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Pero tiempo después, días después, Jesús le dice a Tomás, mete tu dedo en mi llaga, en el hueco de mi mano, en el costado. A Tomás le dijo, tócame para que te des cuenta que fui yo. Jesús pasó y después de estar resucitado, atravesó la pared del lugar en el que ellos estaban reunidos. y los sorprendió, no les tocó la puerta, no les dijo: ábranme que soy Jesús. Jesús simplemente se apareció ahí en ese lugar. No tenemos mayores referencias de cómo es ese cuerpo glorificado. Entonces, no sabemos exactamente lo que hemos de ser. Pero lo que sí sabemos es que necesitamos ser santos para recibir lo que hemos de ser. Aleluya. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Tú te vas a parecer a Cristo. Así. Con esa cara de gordo que tiene. Así flaco carpetudo. Con ese frenazo de bicicleta que tienes de bigote. Que todo el mundo te lo critica. Así como eres, vas a ser semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y al estar en la presencia de Dios, su santidad nos santificará por completo a nosotros. Y todo aquel, dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que si tú tienes la esperanza de encontrarte con Jesús en el cielo y estar en las bodas del Cordero, tú tienes que santificarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque Él es puro. Cristo murió por nosotros y cuando lo aceptamos no nos convertimos en evangélicos. No, tú no te convertiste en evangélico. Tú no te convertiste en una persona que dejó una religión para aceptar otra o para tomar las dogmas de otra religión. No, aunque la gente quiera hacer creer eso, aunque tú mismo pienses eso, que tú dejaste de ser católico, mormón, musulmán, ateo, para ser ahora evangélico. No, tú no eres evangélico. Si en realidad aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Nosotros nos convertimos en seguidores de Jesucristo. No en evangélico. Nuestro sistema de creencia es el de los evangelios y por eso nos llaman evangélicos. Pero no somos evangélicos, somos seguidores de Jesucristo. Y como seguidores de Jesucristo debemos buscar ser semejantes a Él, tal cual como dice aquí Juan. Y por eso, si buscamos ser semejantes a Él, tenemos que procurar purificarnos a nosotros mismos cada día de nuestras vidas, porque Él es puro. Mal podría un pámpano, volviendo a Juan 15, estar unido, siendo impuro, estar unido a una vid que es pura. No puede. El segundo postulado que nos habla de la naturaleza de la santificación lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3 verso 9. Volvamos entonces a 1 de Juan capítulo 3. Y este postulado nos habla, o este principio, esta característica, nos dice que es la santificación es resultado de la regeneración. Dice 1 de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí, se acabó esto. Sin embargo, Juan sigue diciendo: no practique el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Regeneración, hemos dicho ya anteriormente, en el mensaje de la semana pasada hablamos un poco de esto. La regeneración es el nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Esto significa que cuando un pecador es hecho nueva criatura, recibe una nueva naturaleza, un nuevo principio de vida, algo que le dice dentro de sí: oye, lo que estás haciendo está mal. No es como antes, que hacía algo y sabía que lo estaba haciendo mal y nada dentro de él le reprendía. No, ahora como hijo de Dios, nosotros sabemos, hay algo dentro de nosotros que nos reprende. Mire, aún incluso gente que le ha servido a Dios en grandes ministerios, pastores, que han caído en pecado, ellos mismos reconocen y dicen: desde hace mucho tiempo el Espíritu Santo me venía llamando la atención, pero yo no hacía caso. ¿Por qué el Espíritu Santo nos redarguye? ¿Por qué nos regaña? Porque Él no quiere que tú peques. Él trata de ayudarte a que tú vivas según la santidad de Dios. Pero eso depende de ti. Eso depende de ti. Por eso Él te pone una naturaleza y una, esa regeneración, ese nuevo nacimiento introduce dentro de ti al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va guiando, te va enseñando. Pero tú tienes que sentarte en el aula de clases. Tú tienes que sentarte a escuchar lo que Él tiene para enseñarte. Tú tienes que sentarte y decirle: Espíritu Santo, háblame, enséñame. ¿Qué está mal en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Cuando hagas algo y sientes que algo te reprende, ve a la Biblia. Tal vez tú no entiendes bien, tal vez tú no entiendes bien por qué está mal. Pero indaga, pregunta, investiga. Porque eso que tú sientes es producto precisamente de haber nacido de nuevo. La santificación viene, comienza inmediatamente cuando tú aceptas a Cristo. Es resultado directo del nuevo nacimiento. Pero como dijimos antes, tú tienes que colaborar en el proceso. Tú no te puedes hacer santo por ti solo o santa. Tú necesitas ayuda. Todos los días tú tienes que clamar: Espíritu Santo, ayúdame a ser santo. Santifícame en tu verdad. Como oró Jesús, Jesús oró así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La persona que pretende o dice haber sido regenerada y vive como cualquier persona sin Cristo, se está engañando a sí misma cuando afirma ser cristiana. Porque el apóstol Juan nos dice claramente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso es que a mí, cuando una persona me dice que yo soy cristiano y no lo conozco, yo creo en su palabra. Yo creo en lo que me está diciendo. Pero digamos que ese día lo conocí y ese día comienzo, paso el día con él. Paso 2 días, 3 días, 1 semana con él o con ella, haciendo cualquier cosa. Y durante ese tiempo no me demuestro un carácter cristiano. Yo digo, no es cristiano. No me voy a poner a discutir con él o con ella. No lo es. ¿Por qué? Porque por sus frutos los vamos a conocer, dice la Biblia. Estoy yo para juzgar, a decirle: vos no soy ningún cristiano, no, lo que soy tremendo sinvergüenza. Ese no es problema mío. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que Jesús enseñó que yo primero tengo que sacarme la basurita, la viga que tengo en mi ojo, la estaca, el palo que tengo metido en el ojo, que me tiene tuerto, que me tiene visco, para pretender ir a sacarle una basurita, la pajita que tiene el otro en el ojo. Yo me doy cuenta de que la persona no es cristiana y digo, este se está engañando a sí mismo porque no es cristiano. ¿Por qué? Porque no da frutos como cristiano. Se está engañando a sí mismo. Y en muchas ocasiones, triste y lamentablemente, somos muy buenos para juzgar a otros, pero no para juzgarnos a nosotros mismos. Somos buenos para decir: ay, si aquí estuviera fulanito o fulanita, que este mensaje le cae como anillo al dedo. No es para vos, no es para otro, es para ti. No es para un tercero, ni para un cuarto, ni para un quinto. Es para ti primeramente. Si no hay santificación, no hubo nuevo nacimiento, no hubo regeneración. Pero si hay nuevo nacimiento, si hay regeneración, si hay santificación, hubo regeneración. La palabra simiente que encontramos aquí en la segunda parte de este pasaje de 1 Juan 3:9 se traduce del griego original esperma, que implica la idea de algo que fue sembrado o derramado. Lo cual incluye la esperma masculina, está sobreentendido. Pero se entiende también como linaje, descendencia, semilla o simiente. Se traduce de esa forma. Entonces, cuando la simiente de Dios, cuando la semilla de Dios fue sembrada en el creyente a ser regenerado, eso mantiene al creyente en el proceso de santificación. Y es lo que nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos alejados del pecado? ese proceso de regeneración, la simiente de Dios, lo que Dios sembró en ti en ese momento. Eso es lo que nos mantiene a nosotros en el proceso de santificación. Y en el caso de que por nuestra naturaleza pecaminosa o debilidad pequemos contra Dios, esa simiente de Dios que está en nosotros nos hace reconocer nuestra falta, nos hace arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Esa simiente que Dios puso en ti es lo que te hace a ti, es lo que te permite o es lo que nos permite a nosotros vivir en santidad. Esa es la esencia de la santificación, porque ninguno de nosotros es santo como Dios lo es. No podemos, por más que queramos, mientras estemos en esta vida. En nosotros la santificación debe ser sostenida porque el Espíritu Santo nos recuerda que fuimos regenerados. Él es el que te recuerda lo que Dios hizo por ti en el momento en que aceptaste a Cristo. Pero no un recordatorio como el de la alarma que apagamos. ¿Cuánto apagaron la alarma esta mañana y se quedaron durmiendo? 5 minuticos más. Los famosos 5 minutos. Ay, 5 minuticos más. Y cuando nos damos cuenta es media hora. Es una alarma, pero no es una alarma como esa que nosotros apagamos. Él sigue ahí recordándote. Y tú sigues empeñado y Él sigue ahí recordándote. Hasta que llega un momento que estás tan desconectado, estás tan embutido, tan hundido en tu práctica pecaminosa, que comienzas a que estás muriendo, que estás muerto nuevamente en tus delitos y pecados. Tal vez ese recordatorio es el que estás recibiendo hoy en este momento. Tal vez hoy, en medio de lo que estás escuchando y lo que Dios está hablando a tu corazón, es precisamente eso que Él está queriendo enseñarte, está queriendo hablarte hoy. Que necesitas prestar atención a lo que Él te está diciendo. Podemos fallar. Todos tenemos debilidades, todos tenemos puntos débiles. Pero si vivimos conforme a los principios de Dios, no podemos seguir pecando. Porque por más que pequemos, hay algo en nosotros que nos dice, no está bien lo que estás haciendo. Y eso nos hace ir a arrepentirnos, a pedirle perdón a Dios. Todos. No hay una persona, no importa lo mucho que sirva a Dios, no importa el gran ministerio que pueda tener, esa persona va a haber un momento en el día, habrá algo por lo cual tiene que pedirle perdón a Dios. Y tiene que hacerlo porque precisamente ese nuevo nacimiento, esa semilla, el haber nacido de la familia de Dios, le dio la vida de Dios en él, y esa vida de Dios que está dentro de él le recuerda, le dice, le exhorta, le hace entender que hay algo que dijo que estuvo mal, y no le deja quieto hasta que no se humilla delante de Dios. Y si tiene que hacerlo delante de los hombres, pues también lo hará. Pero aquel que no ha nacido de la familia de Dios, que simplemente tiene un conocimiento religioso, que dejó de ser católico, musulmán, testigo de Jehová, ateo, para ser evangélico, para abrazar la religión de los evangélicos, ese sí puede pecar, fallar y pasarle un mes para tan siquiera reconocer delante de Dios que ofendió a alguien o que ofendió a Dios, porque no ha nacido en la familia de Dios, porque no tiene la simiente de Dios en él. Y si, imagínese usted, si pasa un mes para reconocer ante Dios y humillarse ante Dios de que pecó, ¿cuánto más no le pasará para reconocer su falta ante otra persona? Entonces decimos que la naturaleza de la santidad es, primero, una unión vital con Cristo, y segundo, es producto directo, es consecuencia directa de la regeneración. Tú puedes ser santo mientras la vida de Dios haya sido implantada en ti. Tercero, vamos a Romanos 8:9. La tercera característica o el tercer postulado del que quiero hablar sobre la naturaleza de la santificación es que la santificación es evidencia de que el Espíritu Santo vive en el creyente. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y me encanta cómo habla aquí el apóstol. Eso, bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, la presencia del Espíritu Santo en el creyente es esencial para la santificación. Y es esencial porque mientras el Espíritu Santo no vive en el creyente, no puede haber el fruto que el Espíritu Santo hace en el creyente. Y el fruto del Espíritu Santo, de alguna manera u otra, va a salir a relucir. Todos sabemos que es más fácil y es más vistoso lo malo que lo bueno. No hay muchacho en este mundo, y usted, por muy adulto que sea, estoy seguro que lo vivió. Cuando en sus tiempos de muchacho, con su familia, con sus padres, con sus abuelos, con quien quiera que lo haya criado. ¿De qué nos quejamos todos los muchachos? Yo incluido. Que todo lo malo que hacemos en la casa, siempre nos lo reclaman. No nos dejan pasar, pero ni una. Pero cuando hacemos algo bien y lo hacemos por nuestra propia cuenta, ni las gracias. Vamos a ver qué dicen los muchachos. Yo me incluyo ahí. O si nos dan las gracias, lo dicen en forma irónica. Vaya, que te se dignó su majestad a lavar los corotos. ¿O no? Pero el asunto es que es eso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos mal se nota más que lo bueno. Y obviamente cuando nosotros tal vez pecamos contra alguien, digamos un momento, esos momentos en que todo nos sale mal en el día y al final de la tarde hay un momento en que estamos tan cansados, tan fastidiados que le hablamos mal a alguien y le decimos, ay, eso que soy cristiano, eso que soy evangélico, ¿dónde está la Biblia? La dejaste botar, déjate los hábitos botados hoy. Yo, mire, no hay cristiano que no haya pasado por ese momento, todos. Todos hemos pasado por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un mal día. En ese momento esa persona no ve la evidencia del fruto del Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque está viendo algo que surgió de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es más visible. Pero incluso, pero aún así, cuando una persona vive en el proceso de santificación, ese Espíritu Santo, a pesar de ese momento de explosión de su carácter, aún incluso en ese momento, la evidencia del Espíritu Santo es manifiesta. ¿Cómo? En que la persona no deja eso simplemente ahí cuando hay ese reclamo, sino que le dice a la persona que fue víctima, digamos, de nuestra explosión, le dice: fulano o fulana, no, mira, discúlpame, tuve un mal día. Perdóname. Eso es una evidencia del Espíritu Santo. No simplemente nos quedamos, ah, bueno, vos te lo buscaste. ¿Quién te manda a estarme cucando? ¿Quién te manda a andarme buscando la lengua? ¿Quién te manda a estar odioso? En otro tiempo tal vez lo haríamos así. Pero cuando el proceso de santificación inicia en el creyente, aunque fallemos, aunque pequemos, el fruto del Espíritu Santo sale a relucir. Y tal vez la persona no se da cuenta de que, no toma en cuenta que tú te estás humillando y que tú le estás diciendo perdóname, reconociendo tu falta. Solamente está viendo que hablaste mal, pero tú estás haciendo lo que la palabra de Dios te manda hacer: tener un corazón humilde y sencillo como el de un niño. El Espíritu Santo nunca está inactivo en el alma del creyente y siempre da a conocer su presencia en el corazón del creyente, en su carácter, en su vida. Todo el tiempo el Espíritu Santo va a procurar hacer su obra. ¿Y cómo hace esa obra? Por medio del fruto que Él produce. El apóstol Pablo lo expresó en Gálatas 5:22 y dijo que ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y donde están estas cosas, ahí está el Espíritu. Donde nosotros vemos lo contrario. Contrario al amor, que es odio, no está el Espíritu Santo. Contrario a la paz, intranquilidad. Cuando no hay paz en el corazón, cuando hay intranquilidad, desasosiego, ahí no está el fruto del Espíritu. Y ok, vamos a estar claros. Todos pasamos por momentos, hasta los mejores cristianos pasan por momentos en los cuales la paz les es esquiva. ¿Por qué? Por una situación que están viviendo. En ocasiones podemos impacientarnos por cualquier cosa, pero en ocasiones, me explico, a mí me puede dar una gripe y no significa que yo soy un griposo, estoy enfermo de gripe. No es lo mismo que sucede, digamos, con una persona que es un enfermo crónico, digamos, de los riñones. Esa persona tiene una enfermedad crónica, es un enfermo renal y tiene toda su vida que estar sometida a una serie de tratamientos y de procedimientos si quiere mantenerse con vida. ¿Okay? Es una persona enferma renal. De la misma forma sucede con el pecado. Eventualmente podemos, por nuestra naturaleza pecaminosa, pecar. Pero una vez que pecamos, nos tomamos, si fuera una gripe, ¿okay? Nos tomamos el acetaminofén, el paracetamol, un té de limón con miel, y los síntomas pasan, y pasamos a estar de nuevo saludables o tener buena salud. Lo mismo sucede con la persona que está en el proceso de santificación y peca. Por un momento está ahí la condición de pecado, pero se toma la acetaminofén espiritual, se toma la dosis de la palabra de Dios y el fruto del Espíritu le hace estar sano nuevamente y se evidencia que está sano. Una persona que está enferma con gripe, que tiene fiebre, malestar, dolor de cabeza, se siente débil, pierde el apetito. No es lo normal. Hay una manifestación de que hay una evidencia de que hay una enfermedad ahí. Pues bien, cuando el cristiano que está santificado, que está en el proceso de santificación, a causa de su naturaleza imperfecta, pecaminosa, hace algo que no debe, pero lo reconoce, vuelve, pide perdón a Dios, la evidencia vuelve a venir de que él o ella está sana. ¿Cuál es la evidencia? El fruto del Espíritu. Donde están estas cosas, ahí está el Espíritu. Donde se ve lo contrario a esto, es señal de que hay muerte espiritual. Yo no puedo estar 5 días por haber discutido, por haber peleado con mi esposa o con mi hijo. Yo no puedo, bueno, de poder puedo, pero no debo, como hijo de Dios, no puedo estar airado y que eso escale a raíz de amargura u odio por una discusión con cualquier miembro de mi familia. Si soy santificado, no puedo, no debo. Debo buscar resolver eso, porque eso es evidencia de que el Espíritu Santo está en mí. Y si el Espíritu Santo está en mí, yo estoy en el proceso de santificación. Pero si yo paso 5 días, una semana, un mes y no le he vuelto a hablar más a mi primo o a mi prima o a mi tío, a mi sobrino o a mi abuelo o a mi abuela o a quien sea, al vecino, porque me dijo alguna cosa que no me gustó, yo estoy mal. Ahí no hay la evidencia del Espíritu, no hay el fruto del Espíritu en mi corazón. Ok, pudo haberte ofendido de forma que te hirieron mucho. Y puede que tal vez no tengas ya más confianza en la persona, pero yo no sé. Si usted quiere, vaya a Gálatas capítulo 5. Yo no veo que el fruto del Espíritu sea, dentro del fruto del Espíritu esté la confianza. Al contrario, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces la confianza no es fruto del Espíritu Santo. Si tú quieres que yo confíe en ti, sienta las bases para que yo tenga confianza en ti. Ah, no, me tenéis que perdonar. Sí, yo te perdono, pero la confianza te la tenéis que ganar. Y a veces queremos pedir perdón y que la gente confíe en nosotros, pero nosotros no confiamos en nadie. Y me desvío un poquito del tema, pero el punto es ese. Hay cosas que son evidencia del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque estamos en el proceso de santificación, pero hay cosas que simplemente no lo son. Y yo puedo perdonar a una persona, pero la confianza, después de que esa persona defraudó mi confianza, esa persona tiene que ganarse de nuevamente el respeto que se merece el darle la confianza, porque la confianza, a final de cuentas, es eso: respeto. Respeto por la palabra de la persona. Eso es la confianza en realidad. Pero hay gente que pretende que hizo daño, ofendió, dañó, etcétera, y simplemente llegar diciendo perdón. Perdón son, ¿qué? 5 o 6 letras. Pero lo que eso significa se refleja en las acciones. Y perdón por aquellas personas, perdónenme aquellas personas que piensan que por el hecho de pedir perdón merecen confianza inmediata o automática. Pero no es así. Tú tienes que ganarte la confianza. Tienes que reconstruir la relación. ¿Cómo? Pide sabiduría a Dios. Mire, cuando la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, está diciendo que estas cualidades son parte del fruto que dijo Jesús en Lucas 6:44, por el cual se conoce lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué dijo Jesús en este pasaje? Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Una zarza es un arbusto pequeño y cuando está creciendo puede que en algún momento se parezca a una vid, pero definitivamente no es una vid. Primero, porque no crece como la vid y no da frutos como la vid. Tú puedes tener un aspecto, pero tus frutos van a decir lo que hay en tu corazón. Cuando tú hables, cuando tú te expreses, cuando tú dejes salir lo que hay en tu corazón con palabras o con acciones, eso va a evidenciar qué hay en ti. Las personas que viven en santidad suelen ser gente muy conscientes de sus defectos, al punto de que ven más sus defectos que sus virtudes o aciertos. Mire, si hay un indicador que yo busco en la gente, en las personas, es ese. Cuando a mí una persona me habla mucho de lo bueno que son, de las cosas buenas que hacen, que solamente se promocionan a sí mismos y se dicen ser cristianos, yo con esas personas me voy con recelo. Y me voy con recelo porque yo puedo estar equivocado. Mi juicio puede fallar en algún momento. Pero el asunto es que un verdadero cristiano no anda promocionándose, no anda diciendo que yo soy, que yo fui, que yo hago, que yo esto, que yo aquello. ¿Por qué? Porque Jesús no lo hizo. Y nosotros se supone que somos seguidores de Cristo. Las personas que viven en santidad suelen ser gente que está muy, pero muy, muy, muy consciente de sus defectos. Han aprendido a identificar sus defectos. Y ven más sus defectos que sus virtudes. Mire, y el ejemplo de esto nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Jesús hablando del día en que Él regrese a la tierra y se siente en su trono a juzgar a todas las personas. Él en este pasaje dice que va a apartar a justos y a injustos, como quien separa las ovejas de los cabritos. Y a los unos va a poner a su derecha y a los otros a su izquierda. Y dice que a los de la derecha, es decir, a los justos, Él les va a decir: bienvenidos, hijos de mi Padre. Bienvenidos, porque cuando estuve enfermo en la cárcel, necesitado, me fueron a visitar, me ayudaron, me levantaron, fueron amables conmigo. Y me llama la atención, porque Jesús, en los justos, Él cuando los juzga, Él reconoce sus virtudes y sus aciertos, no sus defectos ni sus fallas. ¿Por qué? Porque fueron santificados. Pero los justos, cuando son juzgados por el mismo Señor Jesucristo, buscó el pasaje, preste atención a los versos 37 al 39, donde dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él está hablando del momento en el que Él venga de nuevo a la tierra. Y sobre todo se refiere a nosotros cuando estemos ahí ante la presencia de Dios. Ninguno de nosotros hemos ido a visitar a Jesús a la cárcel, sería una paradoja. Pero no lo hemos ido a hacer. Ninguno le hemos dado un plato de comida a Jesús, porque no lo necesita en su estado glorificado en el que está en este momento. Ninguno de nosotros le hemos dado un pantalón, una camisa, unos zapatos, unos pares de media a Jesús. Pero Jesús dice en el verso 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La santificación se evidencia en el creyente en el hecho de que lo que hace, lo hace para honrar a Dios, no a los hombres. Cuando nosotros recibimos y hacemos las cosas para recibir la gloria, la honra de los hombres, el reconocimiento de los hombres, dice la Biblia que ya ahí está nuestra recompensa. Cuando yo hago algo y me importa poco si la gente me lo agradece, me reconoce el gesto que estoy teniendo, porque no lo hice para ellos, sino que lo hice para honrar a Dios, ahí es cuando yo recibo bendición. Dice la Biblia: no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. En esa independencia está la bendición de Dios. Y está la evidencia de que tú eres un hijo de Dios, en el cual estás unido a Jesús, el cual fuiste regenerado, has nacido de esa simiente de Dios. Y hay, por supuesto, una evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti. La santificación hace al creyente evidenciar que el Espíritu Santo vive en él. ¿Por qué? Pues el fruto que el Espíritu produce hace relucir en medio de las situaciones del diario vivir esa vida de santidad, esa distinción. Recordemos que santidad o santo, ser santo, significa ser apartado, ser distinto, ser diferentes, no ser iguales a la gente. Vivir entre la gente del mundo, pero no actuar como ellos actúan. Si tú o yo nos decimos ser hijos de Dios y actuamos igual que la gente, somos vengativos, somos rencorosos, pagamos mal por mal, bien por bien, no somos distintos a la gente del mundo. No estamos haciendo una diferencia real. No somos apartados de Dios, no somos separados de Dios. No estamos en ese proceso de estar entre los que son apartados por y para Dios. Y esa es la naturaleza de la santificación. Jesús dijo en 1 de Juan capítulo 3 versos 2 al 3: somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ni tú ni yo somos perfectos, no lo somos. Estamos en el proceso. Mira, cuando te pregunten esta semana, ¿cómo estás? No digas bien. O bueno, ahí regular. Ese bendito refrán, bendecido, prosperado y en victoria. Y lo cierto es que estás peor que una chancleta. Arrastrado y por el piso. Incluso está tal vez hasta mordida por el perrito chihuahua. Porque si fuera por un gran danés, un bulldozer, un rottweiler, una cosa de esa. Pero un chihuahua te mordió y te dejó todo arrastrado ahí en el piso. Un chihuahua. Aunque esos chihuahuas son esos perritos pequinés, entre más chiquitos, más rabiosos son. Por eso es que yo tengo miedo a los chiquitos. Cuando estás, para retomar la idea, para concluir la idea, cuando esta semana te pregunte cómo estás, responde en el proceso. Y oro al Señor para que cuando alguien te pregunte, te recuerdes de lo que hoy Dios te abrió. ¿Cómo estás en el proceso? ¿En el proceso de qué? De ser mejor, de ser santificado. Mira, tal vez la persona no te va a entender si tú le dices, una persona del mundo, en el proceso de qué? De ser santificado, te va a mirar así, tremearme, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿En el proceso de qué? De ser mejor. De ser mejor hijo de Dios, de ser mejor persona, de ser persona, mejor hermano, mejor amigo, mejor hijo de Dios, mejor lo que sea, porque esa es la realidad. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No lo somos, no somos perfectos, no somos santos. Estamos en el proceso y por eso es que el término que se aplica para nosotros en ese sentido es santificados, es decir, hechos santos. Así como somos justificados, no somos justos. Jesucristo nos hizo justos. No somos santos. El Espíritu Santo nos está haciendo santos. Nos está haciendo diferentes. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. En ese momento, cuando Cristo venga, si tenemos la dicha de ser arrebatados para encontrarnos juntamente con Él, si no nos quedamos aquí, o si somos muertos, si ya estamos muertos, y si somos resucitados y no nos encontramos con Él en el cielo, sino que nos quedamos ahí al lado de la tumba esperando que llegue el día del juicio, el momento del juicio, para presentarnos ante Él. Entonces, en ese momento, si somos arrebatados para encontrarnos con Él en medio del cielo, en medio de las nubes, es que seremos como Cristo. ¿Por qué vamos a ser como Cristo? Porque le vamos a ver tal cual es Él. Va a suceder algo como lo que sucedió con Moisés cuando vio la gloria de Dios, la gloria de Dios a espaldas de Dios. Que cuando bajó de la montaña, su rostro resplandecía. Su rostro irradiaba. Al punto, tanto era lo que Moisés irradiaba, que el pueblo le dijo, cúbrete el rostro. Ellos primero le dijeron a Moisés, Moisés, sube tú y habla con Dios, no vaya a ser que Dios nos destruya. Tenían miedo de la santidad de Dios. Y Moisés les hizo caso, Moisés subió, Moisés habló con Dios, pero estar en la presencia de Dios hizo que Moisés recibiera tanto de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, que cuando bajó, aún incluso el pueblo que no se había santificado, le dijo a Moisés, cúbrete el rostro, por favor. Sigue siendo un hombre cualquiera, pero hay algo en ti que no nos permite estar tan cerca de ti. Ahorita, en este tiempo, en nuestra vida mortal, estamos en el proceso. Y eso es necesario que lo entendamos en cuanto a la santificación. Cookie solía decir, hay cristianos que viven, creen que ya están en el cielo. No quieren hablar con nadie, no quieren estrecharle la mano a nadie, no quieren saludar a nadie. Porque no son santos. Como ellos dicen, no son santos según sus estándares. Y eso está mal. Porque ninguno de nosotros es santo. Estamos en el proceso. Y dice Juan, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿quién tiene la esperanza de ver a Dios en el cielo? Si tú tienes esa esperanza, entonces tienes que purificarte a ti mismo. Tienes que. No es que es optativo, no es que es una elección, no es que bueno, si yo quiero. Ahorita no, pastor, después. No, tienes que empezar hoy. Y si no empiezas hoy, voy a usar aquí la doctrina de la, ¿cómo se llama? Del terror. ¿Sabes cuál es la doctrina del terror? Esa que le dicen los predicadores a la gente: acepta a Cristo hoy, porque si te vas de aquí, te pasa un carro, una gandola por encima, si te atropella un burro, un camión, una hormiga te atropella y te muere, te vas para el infierno. Acepta a Cristo. Sale la gente, llega a su casa, no le pasó nada. Bueno, nada, ya se mete una pea. Bueno, yo voy a usar la doctrina del terror en este momento. Si tú no comienzas hoy el proceso de santificación y te mueres, el resto se lo voy a dejar a usted para que lo termine. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque la santificación es parte de tu plan de salvación. Gracias porque la santificación nuestra comenzó en el momento en que fuimos justificados y regenerados. Y como creyentes, como hijos tuyos, Señor, tenemos el privilegio de estar unidos a ti todo el tiempo que dure nuestras vidas. Es un privilegio para nosotros. Pero la verdad es que para poder ser en realidad salvos y poder presentarnos ante tu trono en el día del juicio y poder ser encontrados como benditos de tu Padre, como justos, necesitamos, Señor, entrar a ser santificados. Señor, hoy te pido que no por convicción de mis palabras, sino porque tu Espíritu Santo arde en el corazón de cada uno de los que me han escuchado, sea aquí en el templo o sea por medio del audio en la grabación en tiempo futuro. Te pido que tu Espíritu Santo arda, sople vida en sus corazones. Que esa simiente de tu Espíritu Santo produzca vida, reverdezca, Señor. No porque sea una simiente muerta, sino porque nosotros producimos. Nosotros tenemos el barbecho de nuestro corazón preparado. Lo hemos hecho apto para que tu presencia crezca en nosotros. Reconocemos nuestra imperfección como seres humanos. No somos perfectos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en esa santidad que tú deseas que vivamos. Ayúdanos a entender, Señor, que mi naturaleza pecaminosa no es compatible con la naturaleza del Espíritu Santo. Es la naturaleza del nuevo nacimiento la que es compatible con la naturaleza del Espíritu Santo y de la santificación. Hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que podamos decidir de forma voluntaria, cada uno de nosotros, entrar en ese proceso de santificación, colaborar, como decía hace un momento, contribuir, decir: Señor, aquí estoy, perdóname, y confesar ante ti lo que fui en el pasado, lo que he hecho, lo que hice hoy, lo que hice ayer, y oponer resistencia a esa naturaleza pecaminosa, a eso que me impulsa. Poder pedirte a ti dominio propio, poder pedirte a ti esa comprensión de justicia, pedirte a ti que me ayudes a tener un carácter íntegro, pedirte a ti que me ayudes a tener un carácter fiel. Que pedirte a ti que me ayudes a tener un carácter capaz de mostrar paciencia. En pocas palabras, Señor, pedirte a ti que el fruto de tu Espíritu Santo se haga evidente en mi corazón. Pero no por actitudes fingidas o actitudes previamente elaboradas, estudiadas, por un comportamiento que fue modificado intencional, porque eso no es tampoco la santificación. La naturaleza de la santificación nos habla de que la simiente de Cristo, la simiente de Dios, la naturaleza de Dios comienza a invadir distintos aspectos de nuestra vida. Y de forma natural, así como de forma natural reaccionamos según nuestro carácter, la naturaleza de la santificación nos lleva a tener actitudes conforme al fruto del Espíritu. Y tal vez lo hacemos aún incluso sin darnos cuenta. Que hoy cada uno de nosotros podamos pedir eso. Así que yo le quiero pedir que ahí en el lugar en que usted se encuentra, tú puedas decirle al Señor: santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Y le quiero pedir que si ese es su deseo, ponte en pie. Si tú me estás escuchando en tu casa, en tu cuarto, en tu cama, en tu baño, donde quiera que estés, ponte en pie, y si puedes, ponte de rodillas. Hoy vamos a pedir al Señor que haga crecer esa simiente suya en nosotros. Está ahí. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, eso está ahí en tu corazón. Él la ha puesto. Él te ha dado vida juntamente con Cristo. Pero ¿sabes algo? Es una simiente que está dormida. No está muerta, está dormida, está latente. No ha germinado, y no ha germinado por ti. Hoy pídele al Señor: Señor, haz tu obra en mí. Quiero colaborar contigo. Quiero Señor. Pero como aquel hombre, ayúdame a hacer lo mejor, a dar lo mejor de mí. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, cada mano en alto, cada persona, Señor, que tiene su mano en alto en este momento, pido que el Espíritu Santo tuyo, Señor, le redarguya. Padre, que no sea una emoción. Si es una emoción, Señor, deténla en el nombre de Jesús. No apelo a la emoción de nadie. No quiero emoción en este momento. Las emociones no son malas, pero hoy no es tiempo de emocionarnos. Hoy es tiempo de forma consciente, de forma racional, aún incluso tal vez decidir: voy a empezar a colaborar en mi santificación, porque esa es la naturaleza de la santificación. Es una obra de Cristo que requiere que estemos unidos a Él, que ya empezó en ti, pero que se va a evidenciar a medida que te ejercites en ella por medio del fruto del Espíritu. Así que esto no se trata de emoción, se trata de decisión. De decisión consciente, y no solo de hoy, sino de cada día que despiertes. Cada día que pongas el primer pie en el piso y le digas: Señor, hoy quiero vivir para honrarte a ti. Hoy quiero vivir para honrarte a ti, porque si te honro a ti, tú me darás todo lo que necesito. Si te honro a ti, podré ser más que victorioso. Si te honro a ti, tú me darás todo lo que me pueda hacer falta el día de hoy. Esa será nuestra recompensa. Así que hoy dile conmigo: Señor Jesús, gracias por mi salvación, gracias por justificarme, gracias por regenerarme, gracias por iniciar la santificación en mi vida. Te pido perdón por todas las veces que yo he suspendido tu obra santificadora. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a mantener en el transcurso del tiempo mi santificación. Quiero ser santo. Quiero poder estar el día del juicio, cuando te conoceré cara a cara y podré ser hecho igual que tú. En ese momento quiero, Señor, poder ser bendecido con esa glorificación que tú le darás a tus hijos. Por eso entiendo que hoy debo santificarme. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti.
En alto te decimos que ese es nuestro deseo. Ponemos ante tu presencia, Señor, nuestros corazones con humildad. Y una vez más, Señor, debemos pedirte perdón por todo aquello, Señor, que hemos hecho en lo cual te ha ofendido y que hemos tal vez hecho con plena premeditación e incluso tal vez alevosía. Hoy, Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Porque queremos en algún momento del futuro, Señor, de nuestra eternidad, parecernos a ti, ser como tú en realidad. No una simple confesión, sino una realidad, Señor. Poder disfrutar de esas bendiciones que tu gloria eterna ha preparado para todos aquellos que te aman. Por eso, Señor, una vez más, es nuestro deseo honrarte a ti. Y vamos a decírselo en un tono solemne, nuevamente.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú.
Ahí al lado de muchos está el Espíritu Santo de Dios confirmándote que lo que sientes en este momento no es una emoción. Él está hoy en este momento ungiendo tu mente, ungiendo tu corazón. Él está haciendo germinar esa semilla, esa simiente de vida en tu corazón. No mires a más nadie en tu familia. Mira la obra que Dios está iniciando, que el Espíritu Santo está iniciando en ti hoy. Preocúpate por ti. Preocúpate por vivir en santidad. Con el tiempo eso va a correr hacia el resto de tu familia. Va a suceder, como dice el pasaje, que la presencia de Dios es vertida sobre la cabeza del sacerdote, desciende por su barba, corre por sus vestiduras hasta los pies. Tal vez hoy tú no eres el sacerdote en tu casa. Tal vez tú eres simplemente un hijo, pero es a ti a quien Dios está tocando hoy, pues por ti va a comenzar la obra de Dios en tu familia. Dios quiere y necesita corazones dispuestos a llevar su gloria, y su gloria comienza en momentos como este, donde le decimos: hoy te rindo mi ser, hoy me rindo a ti. Tal vez le dijimos hace años atrás: hoy me rindo a ti y me arrepiento de mis pecados. Pero hoy tienes que decirle al Señor: hoy rindo todo lo que hay en mi corazón y quiero vivir para ti, vivir para honrarte. Es mi deseo. Así que en el nombre de Jesús, ahí recibe lo que el Espíritu Santo quiere darte.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Hoy te rindo mi ser.
fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado el Señor Jesús. Puede tomar su asiento. Solo quiero finalizar en esta mañana recordando las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30, nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Mismo día sábado a las 10:30, nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Quiero anunciar, para el sábado 16 de marzo, el Ministerio de Compasión está organizando una piscinada para colectar fondos. El Ministerio de Compasión, nuestro Ministerio de Compasión, se encarga de colectar fondos y de organizar distribución también de ayudas para las personas, primariamente de nuestra iglesia, según los recursos que podamos colectar para las personas que tienen necesidad, sea alimentos, medicamentos, etcétera. Que por cierto, si tal vez usted tiene algún medicamento en su casa que ya no esté usando porque se lo cambiaron, le pusieron otro, y a veces sucede eso, nos queda un medicamento ahí que ya no estamos tomando, puede traerlo. Nuestra hermana Maribel, que está encargada de la parte del cubículo de ventas también, ella es la líder del Ministerio de Compasión y puede entregarlos por allá para que ellos puedan gestionar poder que ese medicamento llegue a una persona que lo necesite. Volviendo al tema de la piscinada, eso va a ser el día 16 del mes de marzo. El lugar va a ser Doña Nelly, donde hemos hecho en otras ocasiones bautizos. La idea es que se va a cobrar la entrada, $2 por persona, los niños, o sea, o a partir de los 6 años de edad. El propósito, repito, es colectar finanzas, colectar fondos para el Ministerio de Compasión. La idea de ese día es que no es solamente vender la entrada, la idea es que se van a vender comidas en el lugar. Usted solamente tiene que ir e ir con dinero, más nada, eso es todo. Así que no tiene excusa. Entonces, bueno, eso es para el día 16, lo anunciamos desde ya para que usted vaya sacando el tiempo en su agenda. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es el tiempo que nos alquilan la piscina. De hecho, ya yo hablé con el hermano Jorge y él está dispuesto, él no va a colaborar ya a esa hora, a las 5 de la tarde, para hacer la ruta en la buseta, es decir, sacar a las personas desde allá, desde el lugar de la piscina, para hacer la ruta y acercarnos hasta la casa. Oramos entonces al Señor para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en medio nuestro. Ahora, Señor, que concluimos este servicio, pedimos tu bendición, que tú nos lleves en paz a nuestros hogares, Señor. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que hay cielos abiertos a nuestro favor, que tú nos ayudarás a crecer en santidad y que cada día podremos parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida. Dios me les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.